Hola, mi querido amigo, bienvenido a este nuevo programa, el día 17 ya. Madre mía, esto avanza. Seguimos avanzando con este análisis de herramientas y métodos para estudiar la Biblia de la manera más completa y práctica posible en tu día a día. Deseo, de hecho, que estos consejos que te estoy pasando, los que ya te he pasado estos dos días atrás, espero que te estén siendo útiles e inspiradores, y espero que los que te voy a seguir pasando estos días, todavía más. Hoy quiero hablar contigo acerca de una cosa que es muy práctica, que es muy sencilla también. Estamos, como sabes, creciendo en nuestro nivel de intensidad a nivel de herramientas de la Biblia, así que empezamos por las referencias cruzadas, seguimos con las notas de estudio. Ahora vamos a hablar acerca de un siguiente paso en este escalón, si quieres decirlo así, que es algo tan sencillo pero tan inspirador como comparar las diferentes traducciones de la Biblia a la hora de realizar tus estudios bíblicos. Fíjate, esta práctica y sencilla, esta práctica que es tan sencilla, déjame decirlo de esta forma, es a la vez muy reveladora a la hora de entender mejor lo que Dios nos quiere decir a través de las Escrituras. Entonces, vamos a orar primero para empezar esta reunión. Señor, quiero pedirte de una forma muy especial que nos des sabiduría a mi querido amigo y a mí, Señor, a mi querido amigo, a mi querida amiga y a mí, Señor. Quiero pedirte que podamos realmente usar con sabiduría las diferentes herramientas que nos das, y en este caso las diferentes traducciones bíblicas que tenemos, a las que tenemos acceso, Señor, para que podamos así entender mejor el significado, Señor, de tu palabra y que podamos ser más edificados cada vez. Te pido esto y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi querido amigo, como muy seguramente sabrás, existen muchas traducciones de la Biblia en el mundo y todas ellas difieren en las palabras que emplean. El motivo de ello al final es muy sencillo. La Biblia fue escrita originalmente en hebreo, en griego y en arameo, hace más de 2000 años. De hecho, algunas partes fueron escritas hace más de 3000 años. A la hora de traducir un texto que además es tan antiguo, es difícil reproducir exactamente el significado de las palabras de un idioma a otro, siempre cuando traduces. Cada idioma tiene sus propias variaciones y expresiones. Y esta complicación es todavía mayor cuando además hablamos de idiomas, como te decía, de hace miles de años, en los que había expresiones y contextos culturales muy diferentes a los nuestros. Por si eso fuese poco, pues los miles de manuscritos que tenemos, si bien es cierto que son todos muy similares y coinciden casi al 100%, pero no son todos exactamente iguales, lo cual también produce diferencias a la hora de traducir ciertos pasajes según el tipo de manuscrito o fuente que se seleccione para esa traducción. Por último, cada equipo de traductores a la hora de crear una nueva traducción de la Biblia debe determinar sus propósitos a la hora de crearla. Por ejemplo, deben determinar el tipo de traducción. ¿Qué tipo de traducción van a usar? ¿Debe ser una traducción más literal o debe transmitir la idea del significado que seguramente esos versículos hubiesen tenido en aquel tiempo? Esto es lo que se llama una traducción dinámica, una traducción que intenta adaptar el texto para que sea lo más parecido a lo que se supone que debería ser el significado original. Entonces, luego, aparte, el nivel de lenguaje. ¿Qué tipo de nivel de lenguaje debe tener? ¿Un nivel de lenguaje bajo, con pocos vocablos, con pocas palabras, para que así cualquier persona lo comprenda? ¿Debe ser un tipo de lenguaje medio, más común a una media de la población? ¿O tiene que ser alto? Algo que nos permita reproducir más fidedignamente el texto según los originales, pero que, claro, también tiene la contrapartida de que es un poco un nivel más elevado de lenguaje, por lo cual muchas personas pueden quizás no llegar a entenderlo tan bien. Entonces, ya hemos visto que hay dos variables, que es el tipo de traducción y el tipo de lenguaje que usamos en esa traducción, que usan los que hacen este tipo de traducciones. Luego, también tienen que decidir los manuscritos fuente y el acercamiento teológico, es decir, en qué conjunto de los manuscritos que existe ahora debe fundarse esa traducción y por qué, y cuál es el acercamiento teológico que deciden escoger cuando el texto ofrezca la posibilidad de ser traducido en diferentes maneras. Eso es algo que es muy... Es decir, al final es una realidad. Eso afecta a las traducciones. Si tú tienes un equipo que sea, que tenga más ese concepto quizás más carismático, por ejemplo, por poner un ejemplo, traducirá ciertos pasajes más tendiendo hacia una alternativa, una posible traducción que esté más relacionada con la presencia de Dios, el Espíritu Santo, la forma en la que lo obra. Si es un equipo más quizás liberal en su interpretación, pues quizás van a intentar acotar o reducir el número de experiencias milagrosas o intentar dar una explicación más de alguna forma científica o racional. Entonces, al final, como te digo, cada equipo, pues cuando se crean este tipo de traducciones, al final, pues cada uno tiene unas tendencias y es importante también, pues de alguna forma, conocer y también poder estar a corriente de esto para luego, pues, escoger también las traducciones que pensemos que son más apropiadas, que también quizás se alineen más con lo que podemos entender y ese tipo de cosas. Entonces, pues, como te decía también, no hay una respuesta que sea única a estas preguntas que acabo de poner aquí. No hay una respuesta que sea la correcta para todo. De hecho, pues el hecho de que existan varias versiones es una prueba de que pues hay muchos acercamientos y hay pues muchas posibilidades. Y de hecho, por lo que te decía, no hay ninguna que a priori sea la mejor. Nunca vas a encontrar la mejor Biblia, porque al final ninguna es totalmente perfecta, ninguna es totalmente literal, y si es literal no la puedes entender. Así que entonces, al final, pues hay una tensión. Por eso, una gran ventaja para nosotros, para ti y para mí, que no somos traductores, que no tenemos acceso, pues en plan a intentar traducir y hacer nuestra propia versión y nada por el estilo. Una ventaja para ti y para mí, de hecho, es el comparar diferentes traducciones de la Biblia, porque al comparar diferentes traducciones vamos a ser capaces de ver diferentes aproximaciones a ese pasaje y, por tanto, quizá de obtener una visión más global y más reveladora de lo que quiere decir, de lo que quiere significar ese pasaje de las Escrituras. En mi experiencia, siempre que puedo, me gusta comparar los versículos de la Biblia con el máximo de traducciones posible, incluyendo traducciones específicas en otros idiomas, especialmente el inglés o el francés, porque tengo la posibilidad de hablar estos dos idiomas. Y entonces, pues me ayuda a tener más versiones y a poder también comparar estilos, porque hay veces que en un idioma es más claro un tipo de traducción y en otros es más claro otro tipo de traducción. Así que es bueno tenerlo en mente para poder, pues, comparar y profundizar en nuestro estudio, si quieres decirlo así. Entonces, en mi experiencia, obviamente tú puedes tener varias traducciones de la Biblia aquí en tu mesa y empezar a darle vueltas y comparar físicamente esas traducciones, pero en mi experiencia, las plataformas digitales son mucho más efectivas a la hora de, pues, de poder, ¿cómo decirlo? De poder, pues, pues eso, comparar el texto bíblico. Al final es un programa informático que de forma instantánea te permite ver diferentes traducciones de la Biblia. De hecho, déjame enseñarte cómo suelo yo usar esta opción en las plataformas digitales que suelo usar. De hecho, como siempre, pues vamos a irnos a la aplicación que yo suelo usar para estudiar la Biblia en la computadora, que es Logos. Entonces vamos a ir a Logos. Y aquí, pues Logos tiene una cosa que también está muy muy bien hecha, que es, puedes, con respecto al pasaje principal que tienes aquí, puedes abrir un comparador de versiones, que además lo que me gusta de este comparador de versiones es que puedes tener muchísimas versiones. De hecho, como te digo, a nivel online, cualquier plataforma como YouVersion, Bible Gateway, básicamente todas te permiten tener uno o incluso dos textos en paralelo, es decir, dos o tres columnas en paralelo de diferentes traducciones, y eso está realmente muy bien. Lo que me gusta de Logos es que te permite tener más. De hecho, pues cuando abres esto, no sé si lo estás viendo ahora, pero estás pues viendo cómo ahora mismo tengo pues 9-10 traducciones en esta pantalla. Y de hecho, si usas una pantalla o un monitor extendido que tengo conectado a este ordenador, que es más grande, pues ahí podría tener incluso más traducciones de la Biblia, lo cual me permite de un vistazo ver pues cómo traduce ese versículo todas esas traducciones, cuál es el acercamiento que tiene cada una. Entonces, si estoy haciendo un experimento y quiero ir a Santiago 1.21, creo que existe, vamos a ver. Perfecto. Pues entonces, puedo ver, puedo comparar rápidamente aquí, decir, pues, la Reina Valera del 60, la típica, pues dice esto, tata, desechando inmundicia, abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Luego, si vamos a Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, la Biblia de las Américas, pues vemos que hay diferencias. Entonces, pues aquí quizás digo, pues sabes, para este pasaje que quiero utilizar aquí, o para este milagro que estoy haciendo ahora de estos textos de reflexión, de un milagro cada uno, creo que la versión que mejor se adapta es esta, por ejemplo, o es esta. Entonces, pues esta forma de comparar tan clara y con tantas versiones al final te permite de un vistazo poder pues tener más información, más referencia y escoger aquella traducción que te aporta más. Y esto pues yo lo hago pues cuando estudio, cuando preparo mensajes, pero también cuando estudio a nivel personal, porque me gusta comparar y ver a veces cómo hace. Una que me encanta, una traducción que me encanta es The Passion Translation. Es una traducción que no es literal, es más bien dinámica. A veces pues interpreta también en función de lo que es el contexto original. Entonces es verdad que no es una traducción tan literal como otras, pero creo que la forma que tienen de capturar la esencia del versículo me ayuda enormemente a tener nuevos acercamientos a la palabra. Entonces, no es quizás mi versión base, en mi caso, la versión que suelo utilizar base porque es la que tuve desde que era pequeño y de hecho es la que siempre pues, me gusta, de hecho, por su forma, la forma en la que ha sido traducida. Entonces, para mí es Reina Valera del 60, es la típica, la tradicional, que a veces es difícil de entender, tiene palabras un poco arcaicas, etcétera, etcétera. Pero esta es pues la que siempre ha sido de base mío, es la que me conozco la mayoría de versículos. Entonces esta es la que suelo usar, pero me encanta leer en esta para así comparar, ver diferentes aproximaciones al texto, formas que a veces aquí no lo entiendo demasiado bien o que es una idea que tenía, me transmite una idea, pero cuando lo leo aquí me transmite una idea diferente que me permite complementar y aumentar mi conocimiento. Entonces es genial. Yo creo que el hecho de comparar este tipo de traducciones al final es algo que nos ayuda para poder tener una mayor, pues por así decirlo, un mayor acercamiento a lo que realmente el original quería decir. Yo creo que cuando tienes diferentes, cuando eres capaz de comparar diferentes versiones así, puedes ver diferentes posibles traducciones que al final se complementan y te permiten tener quizás una idea más global de ese pasaje. Es lo que me gusta sobre todo de esto. Entonces, bueno, quiero animarte a que ahora podamos ya pues empezar a hacer el análisis del versículo de cada día. Así que vamos a ir a por ello. De hecho, el versículo de este día es uno que se encuentra en Santiago. Vamos a verlo. Tiene tres versículos y dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la paciencia, perdón, que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a ver esto. Esto lo está escribiendo el apóstol Santiago. Y entonces es una carta universal, es una carta que escribe el apóstol Santiago y la está escribiendo pues a miembros de iglesia. No sabemos exactamente quizás cuál, o al menos yo no lo tengo ahora mismo muy claro, pero sabemos que es una iglesia. Entonces, al final esto va referido a ti y a mí, por tanto, de nuevo, filtro, pues nada, esto recibimos todo. No es, a ver, de Jesús recibimos absolutamente todo, de aquí recibimos pues prácticamente todo. Y de hecho, en la práctica, en este caso, por ejemplo, este versículo es todo. Así que bueno, pero vamos a por ello entonces. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Mira cómo lo dice, por sumo gozo. Es decir, es un gozo que es supremo. Es decir, estás aquí y estás saltando de alegría y estás diciendo, ¡yeah! ¡Yeah! Y estás aquí saltando. Espera, voy a quitar esto. Voy a hacerlo un poquito mejor. Entonces estás aquí. Estás saltando de alegría. Tienes por sumo gozo cuando te hallas, os halléis, cuando te hallas, te encuentras, cuando te encuentras en diversas pruebas. Y fíjate este término de aquí, pruebas. son esas situaciones difíciles por las que te suele, por la que te toca pasar. Creo que hay traducciones que traducen esto como tentaciones, pero creo que es más apropiado usar el término pruebas, porque cuando te encuentras en tentaciones está más relacionado con lo que es tu propia concupiscencia, tus propias luchas internas que salen a la luz y estás luchando con tentación. Aquí, sin embargo, al ser pruebas, estás luchando no con cosas con las que necesariamente tengas pues debilidad, sino es con pruebas que vienen contra ti. Entonces, pienso que es más, en el sentido del texto, creo que esto sería más apropiado, pero de hecho, bueno, tendríamos que analizar el original, tendríamos que ver y ver cuáles son los argumentos que dan unas y otras para poder poner tentación o para poder poner prueba. Entonces, quizás un comentario bíblico o también, pues, analizar sería muy útil. Por tanto, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, cuando te encuentres en diversas pruebas. Es decir, estás aquí y estás ahora mismo, pues, en el horno de la prueba. ¿Estás aquí? De hecho, déjame que esto voy a ponerlo aquí. Esto voy a ponerlo ahora mismo así. Y esto voy a apuntarlo para acá. Dice: tened por sumo gozo cuando estás. Y estás aquí. Esto está así. Y aquí tienes el fuego. Esto está así. Esto es fuego. Y estás aquí. Está hirviendo esto. El agua está hirviendo. Estás ya en una situación un poco complicada, pero tú sigues con todo el gozo. Tened por sumo gozo. Fíjate en esta palabra, por sumo gozo. Es decir, es algo que es sublime casi. Es un gozo total. Es un gozo, no sé cómo decirlo, es perfecto casi. Es un gozo total, por sumo gozo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y fíjate, estas pruebas, de nuevo, pues tiene que ver con las situaciones que, lo que decíamos antes, Dios te permite, en cierta forma, ciertas pruebas. Y eso, al final, es para tu bien y Él está contigo en el proceso. Él no te va a permitir una tragedia, una cosa horrible así de estas que... No, sino que estás en esas pruebas que Él permite y en medio de esas pruebas, pues ahí es cuando puedes ir creciendo y sabes que Él está contigo, Él tiene el control, Él te ama. Entonces, pues en ese espíritu es cuando puedes ir y puedes realmente, pues, experimentar que... Él, pues en medio de esa prueba, puedes tener gozo, porque sabes que Él está contigo. Dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, otra vez de nuevo, sabiendo, aquí, la fe. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia realmente es algo que aquí especialmente es muy muy importante, porque es un fruto del Espíritu que nos permite seguir hacia adelante. De hecho, las Escrituras dicen: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La paciencia es una clave en la vida cristiana en todos los aspectos, porque al final esa paciencia es la que nos permite crecer, la que nos permite ver a Dios, la que nos permite estar en paz y estar junto con Él. Entonces, pues nada, como dice este pasaje: sabiendo que la prueba de vuestra fe, cuando tu fe es probada, eso al final produce paciencia. Y dice: mas tenga la paciencia su obra completa. Su obra completa. Es decir, la paciencia está obrando, pero debes dejar que tenga su obra completa. No debes salir de ahí y empezar otra vez a quejarte, ni volver hacia atrás, ni... Porque entonces cuando hagas eso es como que vuelves otra vez a la primera base. Estás volviendo para atrás. Así que la clave es: deja que la paciencia obre y desarrolle su obra completa, para que así seas perfecto y cabal, sin que te falte cosa alguna. Fíjate, cuando vives en ese espíritu de dejar que, pues, que esa fe obre en tu vida, de ver cómo estás en pruebas, pero estás confiando en el Señor, tienes esa paciencia de creer que Dios va a obrar. Cuando estás en ese espíritu, al final eso obra poderosamente en tu vida. Y además, al final, cuando se abre esa oportunidad, es glorioso, porque al final tienes, pues, te puedes dar cuenta de que Dios ha ido preparando todo y cómo al final tienes una recompensa debido a todo esto. Entonces, tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. De nuevo, aquí introduce el concepto de que no nos faltará nada, pero para eso tenemos que vivir en ese espíritu de fe. Tenemos que movernos en ese espíritu de fe y tenemos además que dejar que cuando haya pruebas en nuestra vida, que no intentemos nosotros ser los que pues decidamos y hagamos, sino que tengamos este corazón totalmente rendido delante de Dios y que podamos de esa manera pues seguir hacia adelante, confesar su palabra y experimentar su liberación mucho antes que si lo hubiésemos hecho pues solamente en nuestras fuerzas y cometiendo errores y ese tipo de cosas. Así que fíjate qué interesante es este pasaje. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No sé si a ti te pasa eso de tener una prueba y ponerte a bailar, pero es lo que dice de alguna forma este pasaje. Tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. Al final es una oportunidad. Esa dificultad es una oportunidad para ti de alabar a Dios en el momento complicado. Y eso tiene siempre un resultado increíble. Por tanto, tenga la paciencia su obra completa para que seas perfecto y cabal. Y aquí pues entramos ya en ese perfeccionamiento del que hablábamos antes. Cuando dejas que la paciencia tenga su obra completa, dejas que su paciencia, que tu corazón no salte, que no haya esos sentimientos así abruptos de querer tú solucionar las cosas, sino cuando confías en Dios, cuando dejas que las cosas se pongan en su sitio y dejas que esa paciencia sea la que te guíe, esa paciencia, al final, su obra completa, será que no te faltará cosa alguna. Serás perfecto, serás cabal, no te faltará cosa alguna y serás de una bendición enorme. Entonces, mi querido amigo, espero que esta descripción te haya servido, que este análisis de este pasaje te haya bendecido. Y pues nada, vamos a ver también las declaraciones, como siempre, esas proclamaciones diarias sobre este pasaje para ver exactamente qué es lo que yo puse y también para compararlo con qué es lo que tú sientes que Dios te está hablando a ti, qué tipo de proclamación, qué tipo de confesión te gustaría hacer basado en esto para que así puedas extraer la verdad que contiene este pasaje y que así puedas recibirlo en tu corazón. Entonces, vamos a ver, esta es mi primera proclamación. Dice así: las pruebas me ayudan a ser más paciente. Y la segunda: la paciencia me hace ser equilibrado, perfecto en todos mis caminos, de tal manera que no me falta nada, en el nombre de Jesús. Mi querido amigo, aquí te paso el pasaje que analizaremos mañana para que puedas trabajar hoy en él si te parece bien. Dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Eso es Efesios capítulo 3, versículos del 20 al 21, por si quieres tener la referencia. Entonces, mi querido amigo, déjame orar por ti. Señor, te doy muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Señor, te pido que nos hables, que nos toques, que nos dirijas en todo lo que hagamos. Señor, ayúdanos a tener una fe renovada, más fortalecida en ti. Ayúdanos a estar más y más llenos de tu presencia, más de tu Santo Espíritu. Y te doy gracias, Señor. Te pido que cada uno de mis amigos, de mis hermanos, sean tocados por ti, llenos de tu presencia. Y Señor, guíanos, aumenta nuestra fe, dirígenos. Y gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi querido amigo, eres un milagro que no se te olvide nunca. Y yo soy tu amigo, Christian Mies. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Hasta luego. Adiós.